Bueno, seguimos con el Bhagavad Gita tal como es. Bhagavad Gita muy especial. El Bhagavad Gita tal como es, edición completa, corregida y aumentada, con el texto sánscrito original, la transliteración latina, los equivalentes en español, la traducción y significados esmerados por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la sociedad entre. Ahora sí. Bueno, hemos seleccionado un verso del capítulo 9, el conocimiento más confidencial, texto 29. Samo, Asti na kriya ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te teshu chapi aham samoham sarva bhuteshu Ye bhajanti tumam bhaktya mayi tete chuchapyaham samoham sarva-bhuteshu bhajanti tumam bhaktya mayi tete shuchapyaham samoham sarva-bhuteshu name dveshyosi na priyaha ye bhajanti tumam bhaktya mayi tete shuchapyaham Sama, con la misma disposición. Aham, yo, Sarva Bhuteshu, de todas las entidades vivientes. Na, nadie, me, a mí. Dvesya, curioso. Asti, es. Na, ni, kriya, querido, ye, aquellos que bhajanti, prestan un servicio trascendental, tú, pero, ma, a mí, bhaktya, con devoción, mayi, están en mí. Que esas personas, Teshu, en ellas, Cha, también, Api, ciertamente, Aham, yo, traducción, yo no envidio a nadie, ni soy parcial con nadie, yo tengo la misma disposición para con todos. Pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí. Y yo también soy un amigo para él. Significado por Sherpa. Uno pudiera preguntar aquí que si Krishna es igual con todo el mundo y nadie es su amigo especial, entonces, ¿por qué muestra un interés especial en los devotos que siempre están dedicados a su trascendental servicio? Pero ello no es una discriminación, es algo natural. Puede que un hombre cualquiera de este mundo material tenga una disposición muy caritativa, mas aún así, él muestra un interés especial en sus propios hijos. El Señor dice que toda entidad viviente, sea cual fuera su forma, es su hija, no hace falta. Y por ende, Él le proporciona a cada cual una generosa provisión de las cosas necesarias en la vida. Él es tal como una nube que derrama su lluvia por todas partes sin tener en cuenta si el agua cae en una roca, en la tierra o en el agua. Pero a sus devotos Él les da una atención especial. A esos devotos se los menciona aquí. Ellos siempre se hallan en el estado de conciencia de Krishna. Y por consiguiente, siempre están situados en Krishna de un modo transcendental. La misma frase conciencia de Krishna sugiere que aquellos que tienen ese estado de conciencia son transcendentalistas vivientes, están situados en él. El Señor dice aquí muy claro, Maite, ellos están en mí. Naturalmente, como resultado de eso, el Señor también está en ellos. Es algo recíproco. Eso también explica las palabras Yeyatamam papayante tamasateva bhajamyaham. En la proporción en que cualquiera se entregue a Él, en la proporción en que cualquiera se entrega a mí, yo me ocupo de él. Esa reciprocidad transcendental existe debido a que tanto el Señor como el devoto tienen conciencia. Cuando un diamante está montado en un anillo de oro, se ve muy hermoso. El oro es glorificado y al mismo tiempo el diamante es glorificado. El Señor y la entidad viviente brillan eternamente. Y cuando una entidad viviente se inclina así al servicio del Señor Supremo, se ve como el oro. El Señor es un diamante y esa combinación es muy hermosa. A los seres vivientes que se hallan en un estado puro, se los conoce como devotos. El Señor Supremo se vuelve devoto de sus devotos. Si entre el devoto y el Señor no hubiera una relación recíproca, entonces no habría ninguna filosofía personalista. En la filosofía impersonalista no existe una correspondencia entre el Supremo y la entidad viviente. Pero en la filosofía personal sí la hay. A menudo se da el ejemplo de que el Señor es como un árbol de los deseos y que todo lo que uno quiere de ese árbol, el Señor lo provee. Pero la explicación que se da aquí es más completa. Aquí se declara que el Señor es parcial con los devotos. Esa es la manifestación, es la misericordia especial del Señor para con los devotos. La reciprocidad del Señor no se debe considerar que se encuentra bajo la ley del karma. Ella pertenece a la situación trascendental en la que actúan el Señor y sus devotos. El servicio devocional que se le presta al Señor no es una actividad de este mundo material, es parte del mundo espiritual, en el que predominan la entidad, la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento. Samaham sarvabhuteshu name dveshyo sinapriyaha kevajan pitumam bhaktya Yo no envidio a nadie, ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos, pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí. Y yo también soy un amigo para él. Bueno, acá estamos escuchando de la relación que tienen los devotos con Krishna. Ah, y como se explica acá, esa relación es muy personal. ¿No? En realidad son dos partes el verso acá. ¿No? Krishna explica dos, ¿cómo se dice? Mentalidades, no. Dos naturalezas que él tiene. ¿No? Krishna tiene muchas cualidades y se relaciona con las ilimitadas entidades vivientes en todas partes, ¿no? Con ese de acuerdo a la, con esa, la relación que ellos tienen con él. ¿Ah? ¿No? Por ejemplo, acá se dice, yo no olvido a nadie, ni soy parcial con nadie. ¿Ah? Krishna no es el enemigo de nadie, y tampoco no es el amigo de nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos. ¿No? Es muy lindo como Prabhupada comienza el significado, ¿no? Hablando de la lluvia. ¿No era la lluvia? ¿No? La lluvia. Ah, ¿no? El agua que se derrama en todas partes. Pero el agua tiene diferentes, ¿cómo dice? Diferentes, produce diferentes reacciones, diferentes manifestaciones. Ah, ¿no? Por ejemplo, cuando el agua se cae encima de otro agua, gran cosa. ¿No? Por ejemplo, se cae en la piscina, en la granja, ¿no? ¿No? Pero cuando la agua, mismo agua, se cae encima de la tierra, produce muchas plantas, frutos, flores. Ah, ¿no? Y dentro de la casa no pasa nada, ¿no? Porque está el techo, ¿no? Está impidiendo la lluvia, impidiendo el agua que vaya a estos lugares cubiertos. Ah, ¿no? En forma similar se explica acá que el Señor es neutral, no se mete con nadie, ah, no es amigo ni enemigo de nadie. Eso, ¿no?, se ha explicado en otra parte, que esto es la relación que tiene el Paramatma con las almas condicionadas, no devotas. Krishna simplemente se relaciona con ellos de acuerdo a las actividades que llevan a cabo, les otorga las reacciones que corresponden, ¿no? Así como otro ejemplo que se da, así como hay árboles que crecen al lado de un río, ¿no?, y reciben todo el mismo, extraen todo el mismo agua, pero algunos frutos, algunos árboles producen frutos amargos, otros ácidos, otros dulces, unos producen flores, ¿ah? Pero la causa es el mismo agua. ¿Ah? Otro ejemplo que daba Prabhupada, ¿no?, con relación a esto es con negocios. Prabhupada decía así como un comerciante, ¿no?, tiene un negocio y tiene diferentes artículos, ese es que está vendiendo. Algunos son más baratos y otros son más caros. Y de acuerdo a la plata que tiene el comprador, simplemente da la mercadería que corresponde, ¿no? Está trabajando todavía en la biotérica. ¿Ah? ¿Ah? Es tuyo. Ah, bueno. Entonces estás más disfrutando más de los frutos. O sufriendo, ¿no? De todas formas, ¿no?, hay granola que es para gente con ese rica, ¿no? Si pagan más, ¿no?, le das mejor calidad, y cuando no tienen tanto le das menos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con parcialidad, ¿no?, que odias los compradores, sino que reciprocas, dice, en forma natural con él. Es tu negocio, es tu vida. Y si alguien tiene las facilidades, bueno, le das algo bueno. Y si no tiene las facilidades, entonces das algo más humilde, no sé. En forma similar, Krishna también se reciproca con las ilimitadas entidades vivientes, dispersas, ¿no?, presentes en todas partes de la creación. ¿De acuerdo? A la relación que ellos desarrollan con él. Y si las personas no quieren saber nada, él también los mantiene. En realidad es una muestra de la misericordia del Señor. aunque no quieren saber nada, aún así él da el arroz. ¿Cómo se llama este ensalada que estamos comiendo en la granja? Quinoa, ¿no? Él le da la quinoa, ¿no? ¿Saben lo que es quinoa? Uy, tienen que, ¿no?, probarlo, es muy bueno. ¿No? ¿Conoces quinoa? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿no? Los, ¿qué me fue el punto ahora? ¿Qué fue? Bueno, entonces, de acuerdo, ¿no?, al grado de la entrega a Krishna, entonces él mantiene mismo los materiales. Krishna mantiene los animales, los insectos, los peces, todos los mantiene el Señor, el Padre Supremo. Pero la segunda parte, Krishna dice otra cosa, ¿no? Él dice acá, pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo, es amigo. Y yo también soy un amigo para él. Eso significa que, ¿no?, cuando Krishna descubre dentro del corazón la devoción, ¿no?, alguien está buscando entregarse a él o toma interés en Krishna. O solo se vuelve favorable apreciando algo relacionado con conciencia de Krishna. Justo estábamos hablando de esto en el camino, ¿no? Les decía a los devotos que nosotros como predicadores, como devotos, debemos volvernos muy expertos en, ¿cómo es? En inspirar a la gente a apreciar. ¿No? Apreciar algo que es relacionado con Krishna, ¿no? Por ejemplo, le digo a pasar y decimos, me gusta, está rico. Tan pronto que dicen, sí, muy bueno, y pum. Tan pronto que alguien habla así, ¿no?, está apreciando Krishna. Tan pronto que uno comienza, ¿no?, cambiar la mentalidad de esta forma, realmente se está abriendo la, ¿cómo se?, la senda de vuelta a Krishna, está haciendo sus primeros pasos. Entonces, ¿no?, acá se dice, tan pronto que uno toma interés en Krishna y se vuelve devoto. Se vuelve tan querido a Krishna. Krishna se siente tan, puede ser, endeudado, ¿sí?, ¿no?, endeudado con esa persona, ¿no?, que le comienza a dar una atención especial, personal. ¿No? Así como, por ejemplo, hay un verso en Bhagavad Gita donde Krishna dice, Tesham satata yuktanam patatam piribhuvakam atami puri yogam tam yenamam upayam. Las personas que están completamente consagrados a servirme con amor, yo le doy la inteligencia por la cual pueden venir a mí. En otras palabras, para ser un devoto, para avanzar la vida espiritual, uno tiene que ser muy inteligente. Un tonto no puede volverse contento. ¿Y de dónde viene esa inteligencia? Krishna suministra esa inteligencia. Krishna da esa inteligencia, como él dice. Desde dentro del corazón, él comienza a darle toda la inteligencia. ¿No? Como llegar, ahora debo hacer esto, ahora esto no, eso sí, ¿no? Krishna da la discriminación, da la inteligencia. ¿No? Y de esa manera, como Krishna dice, ¿no?, yo le doy inteligencia para, con la cual puede venir a mí. O sea, uno se vuelve consciente de Krishna. Uno se vuelve sumamente inteligente, uno comienza a entender lo que es Krishna y lo que es. Bueno, primero de todo lo que es la posición de uno, lo que es Krishna y lo que es la relación entre ambos. En otra parte de la Bhagavad Gita, Krishna dice, Janma karma chama divyam evam yati tatvata yaktvadeham puna janma naivyam. ¿No? Krishna dice, una persona que entiende, realmente tiene inteligencia, ¿no?, de entender lo que es mi janma y karma en tatvata, en verdad. Y nadie puede entender la naturaleza trascendental de la aparición, las actividades del Señor en verdad, sin haber recibido conocimiento de Krishna. ¿No? ¿No? A veces se puede decir, bueno, al leer ese verso de Bhagavad Gita, bueno, si yo entiendo a Krishna, bueno, voy a estudiar un poco, ya sé lo que es Krishna. Y de esa manera me cualifica regresar de vuelta al hogar, a Krishna, mundo espiritual. Pero no es tan fácil. Porque el proceso, como uno adquiere conocimiento o esa comprensión, en verdad, ¿no? Como uno comienza, o como uno puede entenderlo Krishna en verdad, ¿no? Para esto se requiere todo un proceso de entrega. Así que al grado, como Pablo menciona acá este verso, ¿no? Al grado que alguien se entrega a mí, yo lo voy recompensando, ¿cómo se llama? Yo lo recompensando. Así que cuando uno se vuelve sincero en la vida espiritual, por eso todo lo que se requiere para avanzar en la vida espiritual, realmente es que uno se vuelve sincero, ansioso por la misericordia del Señor. Hare Krishna, mira, una gran madre, un gran hijo. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, entonces, ¿no? Para entenderlo Krishna, ¿no? Se requiere que uno se adapte al proceso. ¿No? Uno se vuelve sumiso, se rinde, ¿no? A Krishna, o mejor dicho, a sus devotos. ¿No? Hay un lindo ejemplo que era muy poético, como Prabhupada habla acá al final del significado, y dice, Dios es como el diamante, lo más hermoso, ¿no? Más apreciado mismo, muy caro hasta hoy en día, ¿no? Muy, muy caro, ¿no? Porque tan apreciado. ¿No? Y él dice, los devotos son como lo... ¿No? Y cuando el diamante está, ¿cómo se dice? Una, ¿cómo se dice? Encajado. Encajado. Ahí está, más poeta. Encajado. No, más, con más estética, más artística. Así que cuando el diamante está, ¿cómo se dice? Eso, ¿no? En el oro está, ¿cómo se dice? Adornado por oro, el diamante se vuelve aún más brillante, ¿no? Se vuelve más hermoso. Ambos, esa combinación se vuelve tan hermosa. En forma similar, a menos que uno desarrolle aprecio por los devotos, ¿cómo puede apreciar a Krishna? ¿No? Especialmente acá al final del verso Krishna dice, esas personas que se han entregado a mí, están en mí y yo estoy en ellos. ¿Cómo es eso? ¿Que nos vemos uno con Krishna? ¿No? ¿Nos fundimos con Krishna? No. Sino que Pablo explica que, ¿no? Los devotos que están siempre en Krishna significa tan absortos en conciencia de Krishna, tan absortos en servicio devocional. Nunca se olvidan de Krishna. Ven todo relacionado con Krishna. Al grado que uno va avanzando en conciencia de Krishna, al grado que el amor puro, el amor se va despertando en el corazón del devoto, uno se vuelve cada vez más consciente de Krishna. ¿No? Primero apreciativo de lo que ha hecho Krishna. Y al escuchar regularmente el mensaje transcendental, uno se vuelve más y más consciente. ¿No? Se siente apreciativo, agradecido la misericordia del Señor, que le está dando tanta misericordia. Así que eso, ¿no? Sí, cuando el amor puro por Krishna se va despertando en el corazón, y uno está absorto en Krishna, Baba dice, Krishna también está absorto en uno. Eso significa eso, estar en Krishna y Krishna estar en uno. ¿No? Así como, ¿no? Cuando uno está muy apegado a algo, enamorado, mismo en el plano material. Cuando algo está en el corazón, es muy difícil sacárselo de la mente. La mente siempre vuelve a esa cosa. Mientras que cuando una cosa está solo en el plano mental, es como, ¿no? Si dice, la mente es chanchala, es muy cambiante, ¿cómo se dice? Cambiante. ¿No? Aceptamos, rechazamos. ¿No? Pero cuando algo está en el corazón, puede ser, ¿no? Profundamente ahí en el corazón, como siempre pensando, de la misma cosa, ¿no? Y tarde o temprano se manifiesta en el plano puro, ¿no es cierto? ¿No es así? ¿Ya? Entonces a veces, ¿no? La gente se asombra, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? los mismos devotos, ¿no? Si nosotros no somos cuidadosos como devotos, ¿no? Y estamos cultivando los yuyos junto con la plantita, servirse devocional, ¿no? Primero ocultamente, ¿sí? Como que nadie se da. Siempre estamos con, como careta, ¿cómo es eso? ¿No? Estamos haciendo un show, ¿cómo es eso? ¿No? Así que de esa forma debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Mantenernos muy serios o estrictos en nuestro sadhana, en nuestros votos. En realidad el proceso de servicio devocional ya ha sido comprobado, no hace falta, ¿cómo es eso? Experimentar mucho, ¿no? Sino que ya muchas grandes personalidades han atravesado, ¿sí? ¿Sí? ¿No? O regresado de vuelta a Krishna por este camino, han realmente, ¿no? ¿Cómo se dice? Desarrollado su pleno amor por Krishna. Hay muchos ejemplos en la historia. Entonces simplemente debemos seguir los pasos de ellos, pero eso no significa imitar los exactos actos, ¿no? Sino que seguir en los pasos. Sí, de ley. ¿Cómo es eso? Como decía Pablo en la carta que traduciste para mí, que no se deben imitar exactamente los mismos actos, ¿sí? ¿Sí? Sino que se debe seguir el ejemplo, ¿no? ¿No? Era una carta que Pablo me escribió hace muchos años, que le mandé para que él me la traduzca al español. Una carta muy linda, larga. ¿No? Yo la había escrito a Shri Pablo acerca de Jesucristo. Entonces Pablo estaba apreciando el aprecio que yo tenía por Jesucristo. Entonces Pablo decía, si tú realmente quieres ser un seguidor de Jesucristo, no hace falta imitar exactamente los mismos actos, sino que hay que tomar el ejemplo. Entonces Pablo concluía, lo que nos mostró Jesucristo fue sacrificar todo para Dios. ¿Sí? Y para predicar y para, ¿cómo hacer? ¿No? Darle conciencia de Krishna a todo el mundo. Entonces hoy en día, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo en condiciones muy diferentes, como cuando existían, cuando estaba Jesucristo presente. No había coches, no había internet, no había teléfonos y todo. ¿No? Y si nosotros nos vestimos como Jesucristo con sandalias, dejamos el pelo largo, ¿no? Y vestimos una camisa larga, ¿sí? ¿No? Pijama, ¿sí? ¿No? Entonces, no es exactamente, ¿cómo es? Lo mismo, no sé. Sino que debemos aprender como Pablo decía, presentar vino nuevo, vino viejo en botellas nuevas. Un ejemplo bien adaptado a Mendoza. ¿No? El vino viejo, ¿no? Se vuelve más caro, ¿no? ¿No es así? Vino viejo, bien viejo. Bien podrido. Bien fermentado. ¿Sí? Bien. Se vuelve caro, ¿no? Apreciado. Ese mismo ejemplo muestra como Prabhupada, ¿no? Prabhupada tenía una inteligencia tan perfecta, sabiendo cómo, ¿no? Presentar la filosofía de la conciencia de Krishna usando ejemplos modernos, del ámbito, ¿no? Moderno. Entonces esto ¿no? Es muy importante, no imitar exactamente las actividades, sino que tomar el ejemplo. Entonces, esa inteligencia la da Krishna. Y se ve, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Que alguien, ¿no? Ha venido a la conciencia de Krishna. Se ha vuelto muy serio en el proceso, en seguir el proceso. Y inconcebiblemente esa persona, ¿no? Se volvió cosas muy cosas lúcidas, ¿no? Se volvió muy lúcida, teniendo las cosas, ¿cómo es? Una perspectiva muy diferente a antes, ¿no? Desarrollando una discriminación muy cosas muy nítidas, cosas muy finas. Así que nosotros defendemos de Krishna. Y bueno, volviendo al punto acá, ¿no? Conciencia de Krishna significa que nosotros nos absorbemos más en Krishna, porque en realidad, ¿y cómo hacemos esto? Como Krishna no es referente en su santo nombre, no es referente de Krishna Katha, de sus libros, de sus instrucciones, de sus devotos, de su prasad, sus templos, su misión de predica y todo. Más que nos absorbemos en todo esto, estamos absortos en Krishna. Y cuando estamos a hacer eso, ¿no? Cuando nos esforzamos sinceramente, naturalmente Krishna nos nota. Es la perfección. Es la perfección. ¿No? Krishna nos nota por el servicio. No nos nota por ser muy bonitos, bonitas, ¿no? O muy grandes, o muy flacos, o gordos, o educados, por tener diplomas, ¿sí? ¿No? Académicos, por tener un nuevo coche, ¿no? Una nueva novia, un nuevo novio. Esas no son las cosas que me impresionan. Sino que Krishna se impresiona por la devoción. Hay un ejemplo muy lindo, seguro que la mayoría de ustedes conocen ese ejemplo. Narada Muni estaba yendo a Vaikuntha, como el darshan de Narayana, en el mundo espiritual. Narayana es otro nombre de Krishna. Entonces Narada Muni es un devoto muy especial, él tiene esa facilidad. Así que de esa forma Narada estaba yendo al mundo espiritual para tomar darshan de Narayana. Entonces en el camino se encontró con un brahmana. Brahmana, como dicen en India, Brahmana Paka, ¿no? Con el nudo grande, con chila, ¿no? Con la Kunti Mala, ¿no? Todo Paka, todo, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? Correcto, super correcto, los mantras bien entonados, todo. ¿No? Entonces Narada Muni dijo, bueno, mi querido Pandit, estoy yendo al mundo espiritual, estoy tomando darshan de Narayan, ¿hay algo que quieres que le pregunte a Narayan? Entonces el Brahman escuchaba que él se estaba yendo al mundo espiritual, al reino de Dios, para hablar con Dios mismo. Entonces dijo, sí, por favor, pregúntale cuántas vidas más tengo que quedarme acá en el mundo material, ¿no? Porque los brahmanas, ¿no?, aspiran por la liberación, ¿no?, queriendo salirse del rendero material. ¿No? Por eso se llaman brahmanas, ¿no? Brahmanas, dedicado a la realización del Brahman, a Dios. Entonces Narada Muni siguió y se encontró con un, ¿cómo es eso?, un zapatero. Persona muy humilde, simple. Pablo explica que los zapateros son los muchis, los brahmanas son los suchis, los puritos, ¿sí? Puros. Y los zapateros son los muchis, los sucios, porque trabajan con cuero. Pablo explica que anteriormente, cuando se moría un animal en público, llamaban los muchis, ¿no? Y los muchis se encargaban de sacarle la piel, y la trabajaban como zapatos, cosas así, ¿no? Y se descargaban con eso, el cadáver y todo eso. Bueno, entonces ese zapatero estaba muy ocupado con su trabajo, ¿no? Entonces Narada Muni se acercó y dijo, Hare Krishna, Om Narayan, Om Narayan, ¿no? Mi querido hijo, estoy yendo al mundo espiritual, voy a verlo a Narayan, al señor Narayan. ¿Hay algo que quieres que le pregunte? Bueno, estamos hablando de un ámbito cultura védica, ¿no es cierto? Hasta el zapatero sabía quién era Narayan, ¿no es cierto? Entonces, y también le tenía respeto al santo, ¿no? Hoy en día un santo se acerca a un zapatero y lo echa a zapatazos, ¿no es cierto? ¡Vaya a trabajar! ¿No? ¡Vaya a trabajar! ¡Secta! Bueno, entonces, pero ese zapatero era muy diferente, era un zapatero védico, ¿no es cierto? Entonces, Narada Muni dijo, bueno, ¿no?, como ya dije, estoy yendo al mundo espiritual, voy a tener la audiencia, darshan, de Narayan. ¿Y algo que quiere que pregunte? Juan Zapateo dijo, bueno, sí, por favor, pregúntale a mi Señor, a mi amable Señor, ¿cuántas vidas más tengo que dar acá, en el mundo material? ¿Cuántas veces más tengo que tomar nacimiento? Entonces, cuando Narada Muni llegó, por fin, ¿no?, al lugar de Narayan, y había prestado sus reverencias, había ofrecido sus oraciones selectas al Señor. Entonces se presentó esas preguntas en las dos. Entonces primero dijo, bueno, ¿qué le digo al Brahmana? ¿Cuántas vidas más tiene que quedarse en el mundo? Entonces Narayan dijo, bueno, este Brahmana va a tener que esperar muchas vidas más hasta que sea liberado. Y Narada Muni se quedó muy asombrado. Entonces le dijo, bueno, el zapatero. Entonces Narayan, ¿no?, dijo, bueno, una sola, bueno, en esta vida termina y ya regresa de vuelta. ¿Cómo es eso? ¿No? Narada Muni estaba muy asombrado. Y preguntó, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Acá hay un brahmana, la primera brahmana, ¿no?, cosa purificado, una posición más, cosa excelsa y refinado, estudiando la shastra, llevando a cabo actividades religiosas, tocando campanas y todo esto, no sé. Y acá tenemos un muchi, un zapatero simple que está simplemente trabajando con el cuero. Entonces Narayan, ¿no?, como Krishna es el Sarvajna, o la persona que sabe todo, la persona, la fuente de toda la inteligencia. Entonces, en vez de responder, él dijo, bueno, ya lo vas a ver. Cuéntales una historia. Cuando te preguntan, ¿qué es lo que estuvo haciendo Narayan en el mundo espiritual? Entonces, cuéntales que estuve pasando un elefante por el ojo de una... ¿Cómo es? Por una aguja. Y así se fue. Narada Muni, de vuelta al mundo material, se encontró con el Brahmana, dijo. Oh Brahmana, oh Pandit, Pandichi, estoy viniendo del mundo espiritual y estuve hablando con Narayan, con el Señor Supremo. Y entonces el Brahmana, ah sí, cuéntame, ¿cuántas vidas más tengo que dar? Entonces Narayan, bueno, en realidad lo siento mucho, pero vas a tener que darte muchas más vidas acá hasta regresar al mundo espiritual. Entonces el Brahmana se quedó como dudando, ¿sí? ¿No? Bueno, soy Brahmana, ¿qué? ¿Cómo? No lo creo, ¿qué? No, imposible, yo merezco mucho más, ¿no? Entonces, cuéntame, ya que estuviste con Narayan, cuéntame lo que hizo Narayan. Así como para, ¿cómo es? Estaba medio desconfiado, ¿no? Entonces Narada Muni dijo, bueno, estuve con él y estaba pasando un elefante por el ojo de una aguja. Y eso fue como el tope, ¿sí? ¿Sí? ¿Tope? Para el Brahmana, yo, oh, ¿cómo puede ser? Nadie puede pasar un elefante por el ojo de una aguja. ¿Qué? ¿No, nunca tuviste ahí? ¿Qué me estás contando? ¿No? ¿No? Y no cometes ofensas en contra de las deidades, ¿no? Entonces Narada Muni vio, ¿no?, pudo ver bien claro lo que era la razón, ¿no?, porque el Brahmana tenía que hacer más vidas acá, ¿no? Entonces él fue y se encontró con el zapatero otra vez. ¿No? Entonces le dijo, bueno, estuve con el Señor, ¿verdad? El zapatero estaba muy emocionado. Qué increíble que pudiste estar con Narayan, con el Señor Supremo. Qué hermoso que es el Señor. Y estaba muy, ¿no?, emocionado. Y preguntaste, presentaste preguntas. Entonces Narayan Muni dijo, sí, pero Bueno, y vas a poder regresar al mundo espiritual muy rápido, ya después de esa vida vas a regresar. Y ahí el zapatero se... ¿Cómo se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? Estaba tan, como dice, emocionado, ¿no? Entonces le preguntó también, y cuéntame más, el Señor, y mi querido Señor, ¿no? Todo lo relacionado con Krishna, tan lindo, tan hermoso. Entonces le dijo, bueno, estaba pasando un elefante por el ojo de una aguja. Entonces el zapatero le dijo, ¿ves qué hermoso que es el Señor? Krishna puede hacer lo imposible. Nadie puede pasar un elefante por el ojo de una mujer, de una mujer, de aguja. Pero Krishna no puede hacer. Entonces Narada Muni dijo, así como desconfiado, ¿sí? Dijo, ¿pero cómo puedes creer esto? Que alguien puede pasar un elefante por el ojo de una aguja. Eso no se ve en ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces el zapatero le dio una respuesta, dijo, mira, acá estamos sentados bajo un árbol banyano, ¿no? En la India los árboles banyanos son muy, cosas muy, muy ramificadas, ¿no? Grandes. Entonces dijo, bueno, estamos sentados bajo el árbol banyano. ¿Sabes que este árbol baniano originalmente vino de una semilla chiquitita, pequeñita, muy chiquitita? Y dentro de esa semilla se había encontrado la forma de ese árbol. ¿Cómo Dios no puede pasar un elefante por el ojo de una aguja, ¿no? Si puede poner un árbol tan tremendo dentro de la semilla? Y no solo eso. Imagínate, eso fue solo una semilla. Y este árbol tiene ilimitadas semillas. Imagínate cuántos árboles hay en este árbol, ¿sí? En esta semilla. ¿Ah? Y Prabhupada, ¿no? con respecto a esa analogía, ¿no? Prabhupada explica que la fe debe ser razonable. ¿No? La fe ciega no es lo que se requiere para avanzar en la vida espiritual, sino que la fe realmente tiene que ser razonable. O sea, como decimos en el comienzo, un devoto es inteligente, tiene que ser inteligente, tiene que entender las cosas realmente, tal como las explica Krishna. ¿No? Por eso dije, ¿no? Mencionando Prabhupada, decía, entonces no puede avanzar en lo contrario, ¿no? Sino que solo las personas inteligentes. Entonces este zapatero se ha vuelto sumamente inteligente, ¿no? Estaba cumpliendo con una función muy humilde como zapatero. Eso es otra muestra también de la potencia del servicio devocional. Y cómo el servicio devocional es trascendental, inclusive a las condiciones en las cuales se encuentra el alma en el mundo material. Un devoto puro puede ser un, ¿no? Puede nacer una familia baja. ¿No? ¿Sí, sí? Y una persona tomando nacimiento de una forma, como es una familia muy alta, muy equipada, con todas las opulencias materiales, pero por no ser devoto, no tiene la inteligencia suficiente para entender. Por eso el Bhagavatam dice, una persona que no es devota no puede tener buenas cualidades en absoluto, sino que todas sus buenas cualidades que se puedan manifestar, que se impresionan a la gente, esas cualidades solo se mantienen en la superficie, ¿no? Pero no son profundas. Así que para lograr cualidades profundas hace falta purificar el corazón. Y eso solo se logra cuando uno se entrega a Krishna, al detergente supremo. ¿No? Así que Krishna es el pavitrón, ¿no? El puro, purificador supremo. Y al prestarle servicio devocional a Krishna, uno también se va a purificar. Pero a menos que seamos devotos, el Señor se reserva el derecho de, ¿cómo es? Revelarse o reciprocar con cualquier. ¿No? Pero al mismo tiempo Krishna es muy misericordioso. Cuando Krishna detecta en el corazón un poco de sinceridad, ¿no? Krishna ya, como Prabhupada decía, uno se acerca a Krishna un paso, Krishna se acerca 100 pasos. Y eso se ve en el próximo verso, muy lindo. No tan diferente. Próximo verso, una cosa muy linda que dice, ¿no? Para mostrar esa, ¿cómo es ese? Esa, no como esto, esa relación que tiene Krishna con sus devotos. ¿No? En el próximo verso Krishna dice, incluso si alguien comete la acción más abominable de todas, si es dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Entonces eso significa, aunque el devoto no sea, no esté colmado con buenas cualidades todavía, ¿no? O sea, una persona todavía muy neófita, todavía está muy, como es muy, tiene como es ese, un comportamiento no muy devoto, ¿no? Simplemente Krishna dice, si esa persona está apropiadamente situada en servicio devocional, canta ronda, se esfuerza, las caídas accidentales del Señor las, ¿cómo es? Las perdona. ¿Y cómo? Acá Krishna dice, prontamente él se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable. O hijo de Kunti declara osadamente que mi devoto nunca perece. Eso normalmente es lo que debemos aprender si nosotros queremos volvernos buenos predicadores. Debemos aprender la filosofía, debemos aprender de conducirnos como Vaishnavas, ¿no? Debemos purificarnos. Porque si no somos puros o no damos a hacer un esfuerzo de ser devotos, ¿cómo podemos inspirar a otros que adopten, dice, ¿no? El proceso, que se inspiren en la vida espiritual? Bueno, acá debe ser como estación de nafta. ¿No? En realidad acá el templo no vive nadie, ¿sabes? Todos viven afuera. Solo vive acá Dhruva, ¿no? Y Maru viven acá. Más allá de esto, no vive nadie, ¿no? Cada tanto hay alguien, ¿no? Pero es el centro acá. Como la estación de nafta, acá vienen, ¿no? Para cargarse las pilas, ¿sí? ¿Sí, no? ¿No es así? ¿Ah? Y después salen y hacen lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Ya? Es una actividad piadosa. Pero si uno quiere realmente brindarles a la gente una ayuda, como dice, permanente, ¿sí? ¿Sí? Algún, como dice, beneficio permanente. Entonces hace falta que uno, de una forma u otra, les reconecta, religa con Krishna. Les abre la senda, ¿cómo dice? ¿Sí? ¿Sí? El camino de vuelta a Krishna. Y por eso hace falta aprender los devotos, los expertos devotos, como Prabhupada, por ejemplo. ¿No? Prabhupada es nuestro fundador Acharya, Prabhupada nos mostró cómo hacerlo, de forma perfecta. ¿No? En base a esto Prabhupada creó todo un movimiento mundial, porque era tan experto ¿cómo dice? Reconectar, ¿sí dice? ¿No? Religar las almas condicionadas con Krishna. En base de esto es la prédica para ahora, estamos todos acá. ¿No? Nosotros no somos nadie. Pero Srila Prabhupada fue un devoto verdadero. Un Vaishnava de alto karate. No, calibre. Calibre. De alto calibre. Así que, ¿no? Nosotros estamos todos conectados con Srila Prabhupada y con ese, endeudados con Srila Prabhupada. Así que, y Prabhupada, cuando Prabhupada vino, no, Prabhupada no inventó su propio proceso. ¿No? Él mismo vino, tocaba medanga como lo había aprendido, cocinaba como lo había aprendido, predicaba como lo había aprendido, no escribió sus propios libros independientes, creando su propia filosofía, sino que simplemente presentaba lo que había recibido de su maestro espiritual. Entonces, si nosotros queremos tener éxito, debemos tener respaldo. ¿No? Tan pronto que aparece un médico y la gente duda que es médico, tiene que producir su, ¿cómo es? Su
diploma
o su, ¿cómo es? Su autorización, ¿no es cierto? Gobierno, algo por el estilo. O viene alguien y dice, soy policía, documentos. Y bueno, y no viene en uniforme ni nada de esto. Entonces, como ya, bueno, usted se puede, ¿cómo es ese? Identificar, por favor. Tengo un discípulo en Uruguay que es policía, de verdad. A la noche viene, cuando viene el programa, viene con revólver, con uniforme. ¿Sí? ¿Sí? Saca el cinturón, lo pone ahí y se siente humildemente, escucha la clase. ¿Sí? Así que hay que aprender cómo hacerlo. Y interesante, ese es grande, así como más grande que tú, así, tiene el cuello así, ¿no?
Grandote,
¿no? Y cuando viene y se cambia, se pone totito, hace la puya humildemente con la campanita. Y me dijo que me confesó, ¿no? Lo que más le gusta hacer realmente es hacer una puya. ¿Eh? El policía, ¿no? Que yo había. Es increíble, ¿no? Y cuando va como el policía, es como, es su trabajo, ¿no? Pero cuando está con los devotos, humilde y le sirve pasar, cocina. Tiene deidades, pronto van a tener deidades en casa. ¿Ya? Así que hay que aprender. ¿Ah?
Tengo una pregunta. Estaba diciendo de la persona que tiene mucha educación o que supuestamente tiene una facilidad económica o está en otra posición que la posición que la de un paralelo, y que no hace falta esa calificación para aprender un montón o aumentar la espiritual. Y a la vez dice que si uno ejecuta actividades espirituales más completas, entonces uno viaja con familias tramos o familias en total, o familias
mixtas. Obviamente el zapatero fue un devoto puro. Nosotros somos todos menos que zapateros, ¿sí? Somos mucho menos que zapateros en la cultura védica, ¿no? La cultura védica fue una cultura bastante, ¿cómo se dice? En orden, ¿sí? Todo en orden. Pero hoy en día somos menos que sutras, somos, ¿no? Mecha, Yavana, capaz algún rakshasa inclusive, ¿no? Por la misericordia del Señor Chaitanya nosotros fuimos elevados. Una vez le preguntó a Prabhupada, ¿no?, hablando del verso Bhagya, Ramanda Brahmito Kone Bhagavan Jiv Guru Krishna Pasad Bhagya, ¿no? Entonces Chaitanya Chaitanya me dice, ¿no?, quizás alguna alma ¿no?, después de haber pasado por tantas vidas, de tantos cuerpos, obtiene la semilla del servicio devocional, ¿no? Y esa semilla, ¿no?, si es afortunado, si es bhagya. Entonces un devoto preguntó a Prabhupada, pero Prabhupada, ¿cómo es posible que nosotros recibimos la semilla del servicio devocional? Porque no somos afortunados, ¿no?, sino que venimos de como de niveles muy, muy bajos, sin ninguna cultura espiritual. Entonces Pablo dijo, yo los hice afortunados. Yo los hice afortunados. Entonces el Señor Chaitanya hace todo el mundo afortunado y sus representantes, ¿no?, también hacen que la gente se vuelva afortunada. Entonces no conozco bien la historia del zapatero, pero sin haber llegado a un contacto con devotos, nadie se vuelve devoto. Entonces debe haber algo, ¿no?, sucedido, algo más, algún contacto, alguna sangha, sarusanga para el zapatero. Y fue obvio, ¿no?, en ese pasatiempo fue obvio que el zapatero no era una persona ordinaria. Tenía gran afecto, gran amor puro por Krishna. Y externamente estaba, ¿no?, una razón, estaba aparentemente actuando como zapatero. Hay otro ejemplo, ¿cómo se llama? Kula Vichasvita, ¿no? En el pasatiempo el señor Chaitanya también había un devoto que era tan pobre, hacía platos de las hojas del banano, ¿sí? ¿No? Y los vendía. Y bueno, y con eso no se puede hacer mucho dinero. Pero tenía muy poquito dinero, muy poquito ingreso. Y aún así, religiosamente, 50% de la ganancia que entraba lo sacrificaba para la adoración de Ganges, la madre Ganga. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu vino y se asociaba con él, ¿no?, se manifestó un amor tan desarrollado, ¿no?, tan pleno hacia el Señor, que el Señor estaba muy complacido con él, aunque él se encontraba en una posición muy, socialmente hablado, en posición muy, muy baja. Así que es otra cosa también que acá no tanto, pero cuando uno va a la India y visita los lugares sagrados, ¿no?, realmente hay que ser cuidadoso, ¿sí?, en el trato con la gente que vive en esos lugares, ¿no? Porque en realidad uno, ¿cómo sabemos, no?, quién es quién ahí, ¿sí?, ¿no? Porque cuando uno ha tomado nacimiento en esos lugares, es como, yo digo automáticamente que uno sea un gran alma, pero las grandes almas, ¿no?, en nuestra tradición védica, no es necesariamente que se presentan como paka sannyasis, ¿sí?, ¿sí?, ¿no?, y paka brahmans, y paka esto, y paka esto, ¿no?, sino que muchos grandes santos se presentaban en la historia como mendigos insignificantes, ¿no? Por ejemplo, como Raghunath Das Goswami, ¿no? Raghunath Das venía de una familia muy rica, había tenido muchos problemas en volverse devoto, y por fin cuando alcanzó los pies rotos del Señor, vino a Puri ¿no? Asumió una actitud muy humilde. ¿No? Primero recibía dinero de su familia, le mandaban dinero porque estaba muy preocupado por su bienestar. Entonces con ese dinero él compraba boga, ¿no? Cocinaba para los devotos, los invitaba a los devotos. Después ya no hizo esto, ¿no? gastando cosas, dependiendo, rechazó que le manden dinero, ¿no? Y se puso a mendigar a la entrada del templo. Jagannath Puri, hay cuatro cosas, gates, ¿cómo se gates? No, ¿ah? No, grandes portones, ¿no? Especialmente hay un portón de león donde Chaitanya Mahaprabhu también tuvo mucho pasatiempo. Bueno, entonces él se puso ahí como ese mendigando, ¿no? Dependiendo de la misericordia de los peregrinos para mantenerse. Después de un tiempo, ya no, tampoco no hizo eso porque se sentía como que estaba como, sentía como una mentalidad de prostituta, como colectando, como, ¿no? Entonces, después de esto, él se fue al lugar donde lavaban los platos, bueno, no, las ollas, ¿no? Las ollas, o no las ollas, donde se llevan las remanentes, ¿sí? Las partes del arroz duro y cosas así. Entonces él arrojaba los residuos, ¿sí? ¿No? Los lavaba con agua y vivía de esto. Entonces Chaitanya Mahaprabhu se enteró de esto, porque antes siempre había tomado parte en las fiestas, ¿no? Lo había invitado también, Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y después como no fue más invitado, entonces le llamó la atención a Raghunath Das Goswami y dijo, pero Raghunath, ¿qué estás haciendo? ¿No me estás invitando más a tus fiestas? ¿No? Entonces Raghunath Goswami dijo, bueno, ahora ya no quiero invitarlo más porque ya es como, me siento, ¿cómo es? ¿No? Ofrecerle algo de lo que estoy comiendo ahora, no, ¿cómo es eso? Me siento rey, ¿sí? Me da vergüenza, no sé. Y cuando en un momento Chaitanya Mahaprabhu vino y le rocó por la fuerza, le sacó algo de la mano de esas cosas feas, ¿no? ¿No? Y lo comió con cosas, con gran gusto, con gran placer. Y estaba glorificando a Raghunath Das Goswami. Eso es la renuncia, renuncia, renuncia. Srila Prabhupada ki.
Jai, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada.